أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. Hemos visto algunos de los hadices más importantes de cuando el profeta sallallahu alayhi wa alihi wasallam se refirió al Imam Ali como su sucesor. Tenemos un famoso hadith también de la misma fuente Sunnah, relatado por Jaber ibn Abdullah al-Ansari, donde le pregunta acerca de los imames de su descendencia al mismo propio profeta, y lo menciona uno por uno. Cuando llega el Imam Bakr, dice: tú vivirás tanto que llegarás a verlo, cuando lo veas dale mis saludos. Y precisamente así fue. Jaber ibn Abdullah al-Ansari, uno de los compañeros del profeta que más tiempo vivió. En este hadith que está en las fuentes sunnas, bueno, él menciona los nombres de todos los imams. Pero también hay otros hadices que se refieren únicamente al tema este de cuando se encontró él con el Imam al-Bakr alayhi salam. Fue a visitar al Imam Sajjad, al Imam Ali Zain al-Abidin. Ya estaba ciego, ya era muy viejo. Estaba ciego y escuchó una voz de un niño y unos pasos. Y bueno, y un ciego, cuando alguien se vuelve ciego, comienzan a trabajar más sus otros sentidos. Dice: esos pasos, esa forma de caminar, esa voz, ¿quién es ese niño? Dice que se acerque, comenzó a tocarlo, esta fisonomía. Dice: yo, por Dios, que sé quién es. Dice. Entonces, cuando se le dijo, o él se dio cuenta que era el hijo de Iván, Sajjad, comenzó a llorar y le dijo: assalamu alayka ya ibn Rasulullah, la paz sea contigo, hijo del mensajero de Dios. Rasulullah te manda sus saludos. Entonces, ¿cómo puede ser eso? Dice: porque él me informó que tú ibas a nacer, me dio tu nombre, que iba a ser, bueno, el hijo del hijo del hijo de tal, que iba a llamar al-Bakr, y su nombre iba a ser como el mío, Muhammad, y wa yabqaru al-ilma bakra, iba a, como se dice, desmenuzar el conocimiento. Es por eso que el nombre de él es al-Bakr. El mismo profeta fue el que llamó al imam al-Bakr, al-Bakr, que significa el que desmenuza el conocimiento. Y bueno, y todos en la reunión se largaron a llorar. Dice: entonces sé que ha llegado ya la hora de mi muerte, porque me dijo que yo te iba a ver y que te diera mis saludos. Hay otros hadices más, pero no vamos a seguir mencionándolos, primero que nos queda poco tiempo, después que esto es simplemente una clase general. Si tuviéramos que entrar en los detalles de cada tema, cada uno de estos temas lleva un curso completo aquí en la house. Prácticamente es un año completo estudiando únicamente el tema del imamato. Así que no vamos a ver más textos, lo vamos a delegar, inshallah. Se está traduciendo el libro El Murayato, las referencias. Hasta ahora se habían traducido unas cuartas cartas en la revista Sakalain. Ahora se está siguiendo con esa traducción. Va a ir saliendo por internet, si Dios quiere. Ahí también pueden ver más acerca de las referencias de cuando el profeta designó al Imam Ali alayhi salam como su sucesor. Nosotros habíamos hablado que el tema del imamato no es un principio independiente, sino que es un subprincipio de la profecía o el profetado. ¿Por qué es así? Porque es el mismo principio general. El principio general es que teníamos un origen, teníamos unos objetivos, y aquí en el medio nosotros necesitamos unas orientaciones. Estas orientaciones no solamente se dan a través de los profetas. Hemos dicho por qué, cuando estudiamos la profecía, hemos dicho por qué nuestro profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam fue el sello de los profetas. Porque la humanidad ya llegó a un grado intelectual, a una capacidad para registrar las cosas suficiente como para que ya no hubiera más revelación. Por lo tanto, revelación ya no hubo más. Pero eso no quiere decir que estos beduinos ignorantes que seguían a sus líderes, que mientras sus líderes seguían la tendencia, ellos lo seguían. Si los líderes decían: ya no somos más idólatras, bueno, ahora ya eran todos musulmanes, no estaban preparados como para, después del profeta, ya ellos mismos seguir con el Islam. Hacía falta todavía quien tenga esas orientaciones divinas, siguen haciendo falta todavía y nunca van a dejar de hacer falta. Pero en esa época, sobre todo, no podía el profeta abandonar a la comunidad a su suerte. Los mismos hadices sunnis nos dicen cómo el profeta, cada vez que se ausentaba de la ciudad, dejaba a alguien encargado. Muchas veces dejaba una persona llamada Ibn Maktum, incluso era ciego, fue una persona que dejó muchas veces encargada. Cuando fue la batalla de Tabuk, dejó al Imam Ali. Nunca dejaba Medina sin dejar una persona encargada. Y el mismo Corán nos habla que los incrédulos, los idólatras, o aquellos que incluso habían aceptado el Islam por hipocresía, como Abu Sufyan y otros, después de la conquista de la Meca, estaban esperando que el profeta muriera. Tenemos en ella el Corán que dice: Amiyakuluna sha'irun natarabbas bihi raib al-manun. O dicen: es un poeta, esperaremos a que le acontezca la vicisitud de la muerte. Al fin y al cabo ya se va a morir, como dijeron aquí del Imam Khomeini, ya se va a morir, terminará la revolución. Lo mismo dijeron del profeta en esa época: ya esperemos que se muera, ya las cosas, vamos a tomar la rienda de los asuntos. Vemos que el mismo Corán lo está diciendo, no es algo que se tomó desprevenido a los musulmanes. Tenemos el hadith de Ghadir, cuando dice: se acerca la hora en que sea llamado y yo responda, o sea, acepte la invitación a ir al más allá. Dejo entre vosotros dos cosas, fíjense cómo los tratáis después de mí: el libro de Dios y mi descendencia. De quien yo fuera su señor, este salí su señor. Está hablando. Tenemos también en lo que dijo en Hajjatul Wada, en la misma peregrinación de despedida, comenzó a dar consejos a los musulmanes, donde también dijo: se acerca la hora que sea llamado y yo responda, fíjense después de mí, tal, tal y tal cosa. Él sabía que iba a morir. En el mismo Corán tenemos que los enemigos estaban esperando que él falleciera. Tenemos también acerca de cómo él se preocupaba cada vez que dejaba a Medina, al centro del califato, al centro del gobierno, solo siempre dejaba un encargado. Entonces podemos decir que una persona así, una persona común y corriente, que sabe que se está por morir y que hizo una gran transformación social, una persona común y corriente, no digo un profeta, no le va a importar lo que pase después con eso. Uno escribe un libro, yo me paso años y años escribiendo un libro, por cualquier cosa, se me agarra un cáncer o algo, sé que me estoy por morir, no me voy a preocupar porque, por ejemplo, este libro se imprima, salga, no, ya no me importa nada, total, ya me estoy por morir, quiero que quede este libro, un libro estoy hablando. Nosotros estamos hablando del profeta que trajo una religión, la última de las religiones, ni siquiera se puede decir ya vendrá otro profeta y lo que a mí me faltó, no, es la última de las revelaciones. No le va a importar en absoluto qué es lo que va a pasar, porque aquí tenemos dos versiones. Una versión, que hubo una designación, la designación del Imam Ali. Otra versión es que el profeta no se pronunció al respecto. Hay teorías que surgieron después. Hay teorías como que el profeta dejó eso a la Shura, o sea, que los compañeros se consulten entre sí. Tampoco los primeros sunitas nunca dijeron eso. Si lo hubieran dicho, lo hubieran esgrimido en su momento. Es más, nosotros vemos cómo las teorías sunnas de cómo tiene que ser la elección del califa iban cambiando. Nosotros vemos que dicen, cuando se habla de este tema, uno de los sabios sunnis dijo: bueno, los shias dicen que tiene que ser por designación, nosotros decimos que tiene que ser por una elección entre los compañeros. Y dado que Abu Bakr fue elegido por otros compañeros, esto demuestra que tiene que haber sido por elección. Es un círculo vicioso. ¿Por qué es un círculo vicioso? Porque aquello mismo que se pretende demostrar se toma como argumento. O, por ejemplo, dicen, el califa tiene que ser elegido por los compañeros, o ahlul fasli wal aqad, la gente que tiene poder de decisión. O sea, que serían los compañeros que estaban en Medina en ese momento. No todos los compañeros había que juntarlos que vengan a toda la península arábiga, no. Ahlul fasli wal aqad serían los compañeros que se encontraban en Medina en ese momento y tenían poder de decisión. ¿Por qué dijeron así aquellos que tenían poder de decisión? Para sacar a otros que a lo mejor por no tener un apoyo de una tribu no tenían poder de decisión. Bilal, por ejemplo, era un esclavo liberto, no tenía una tribu ni 200 personas atrás de él. Por lo tanto, no tenía nadie. Suhaib al-Rumi era un romano que se había hecho musulmán, tampoco. También era esclavo, había sido liberado. Él no tenía nadie. Entonces, Ahlul Fasl wal Aql, ¿quién serían los dirigentes? Volvemos a la misma forma de pensar ignorante de esa época. ¿Qué es lo que dice el jefe de la tribu? Eso es lo que se hace. Analicemos las teorías que han esgrimido los sabios sunnas de cómo se debe elegir al profeta. ¿Tiene que ser elegido por un grupo de personas, Ahlul Fasl wal Aql, o por unos cuantos de los compañeros, o por lo menos por un compañero? ¿El califa puede ser elegido por un compañero? ¿Por qué dijeron eso? ¿Qué tipo de consulta es esa donde se consulta a un solo compañero y él dice? Para arreglar la historia. Porque Abu Bakr lo designó a Omar. Pero no, cuando los sabios una trata del tema dicen, no lo designó, fue la consulta a un solo compañero. Este tipo de teorías que surgen después, nosotros vemos, surgen después que los hechos ya están concretados, ya están realizados, y en base a lo que pasó, se arma una teoría. Eso no puede ser. Nosotros vemos que si realmente, por parte del profeta, hubiera habido tal, aunque sea consejo, de cómo elegir después al califa, hubiera sido esgrimido en su momento, hubieran dicho, tiene que ser así porque el profeta lo dijo. No, en su momento dijeron, el profeta no se pronunció al respecto. Y sabios sunnis hoy en día siguen diciendo lo mismo. El profeta no se pronunció al respecto, lo cual es incoherente, como ya dije, con una persona común que se está por morir, que un gran proyecto social que pudo realizar, que pudo una gran transformación social, decir, no me importa en absoluto qué es lo que pase después de mí, sobre todo cuando el mismo Corán le dice, los incrédulos están esperando que te mueras, esperemos que le acontezca la vicisitud de la muerte, con el gran peligro que había desde el Imperio Persa. El Imperio Persa era realmente un imperio muy, como puedo decir, un imperio muy salvaje en el sentido, no, tenían civilización, eran salvajes en el sentido de que el Shah o emperador persa en su momento, era, vemos cuando el profeta le envía la carta donde se lo invita al Islam, manda a quemar la carta, manda a una comitiva para que encarcele al profeta. No fue como otros reyes que, bueno, analizaron la carta, o la aceptaron interiormente o no la aceptaron en absoluto. Pero no vemos cómo este emperador persa incluso quiere mandar a que sea arrestado el profeta. Vemos cómo había una agresividad por parte de este imperio. Y esta agresividad, como puedo decir, era realmente preocupante. Teníamos el imperio persa y el imperio romano, y estaban también los hipócritas. Era un peligro triangular. Los romanos, mejor dicho, los bizantinos, porque era la Roma oriental, ya se había dividido Roma del Este y Roma del Oeste. La Roma del Este, o sea, los bizantinos, teníamos a los persas y teníamos a los hipócritas internos. Y el profeta no tiene ningún problema, no se pronuncia al respecto. Digamos, eso es incompatible por lógica, ya dejando de lado incluso todas las narraciones que tenemos acerca de la designación del Imam Ali alayhi salam. Eso vemos que es ilógico. Además, como dije, el imamato es una sigue las mismas funciones que tenía el profeta. El imán tiene que realizar las mismas funciones. Entre esas funciones que tenemos, aclarar las normas de la sharia, aclarar los conceptos del sagrado Corán, responder a las preguntas. Vemos cómo venía gente a hacerle preguntas al califa Abu Bakr y él no sabía la respuesta. Ya mencioné algo la vez pasada acerca de cómo el patriarca romano envió se llama Hadith al-Yasiliq al-Rumi, el Hadith del patriarca romano, que envió unas preguntas a Abu Bakr, no las supo responder. Pues Salman le dijo, ¿quieres que te indique quién te puede responder esas preguntas? Le indicó la casa del Imam Ali. Cuando le respondió las preguntas, dijo, tú eres el sucesor del profeta. La defensa de las fronteras, establecer la justicia y la equidad. ¿Cómo puede establecer la justicia quien no conoce las normas? El mismo Omar, ¿cuántas veces dijo la Ali la halaka Omar? Si no fuera por Ali, Omar hubiera sido aniquilado, en el sentido que no hubiera sabido qué hacer, cómo él le corregía, y le enseñaba las normas. Omar realmente era ignorante en muchos aspectos. Sí. Él, por ejemplo, una vez dijo, realmente, yo me hubiera complacido con el profeta si él no hubiera explicado qué es esa norma de la calala en la herencia, la calala. El profeta se va a morir y no va a explicar. Tú no entendiste. No digas que el profeta no lo explicó. La calala son los parientes por parte de madre, que reciben un tercio, mientras que los parientes por parte de padre reciben dos tercios cuando no hay ni hijos ni bueno. Es una forma en la herencia. ¿Cómo puede establecer la equidad y la justicia alguien que no conoce las normas? Entonces vemos cómo hacía falta, todavía hacía falta esa orientación divina a través de personas, si no profetas, por lo menos personas inmaculadas en el grado de imames. Pero el Imam Ali no fue califa en su momento. No, el Imam Ali no fue califa en su momento porque Dios, el plan de Dios es precisamente que los seres humanos, las cosas que realicen lo hagan en base al libre albedrío. Realmente la gente de esa época no se merecía al Imam Ali. Eso es lo que podemos decir. No digo que nosotros lo merezcamos, pero estamos seguros que ellos no lo merecían. Este es un mundo de prueba. Este es un mundo en el cual estamos. Dios ha dispuesto diferentes tipos de guía legislativa. La guía del ser humano, la guía que Dios brinda a las criaturas son de diferentes maneras. La guía que Dios brinda a los animales es en base al instinto. Dispuso en ellos el instinto y con el instinto reciben la guía existencial que Dios ha previsto para ellos. La guía que Dios concede a los seres inanimados es esa misma, leyes naturales. La guía para una planta es simplemente seguir las leyes naturales y crecer, si le llega el agua, si le llegan las condiciones apropiadas. La guía, por ejemplo, que tienen los ángeles es la guía de tener un libre albedrío, pero limitado a las cuestiones, a conseguir virtudes. En ellos no es factible la desobediencia. Los ángeles tienen libre albedrío, no son robots. No se puede decir que Dios creó a unos seres virtuosos y bueno, si Dios los creó virtuosos, ¿cuál es el mérito que tienen? No, ellos consiguieron sus méritos a través de su libre albedrío. Ellos realizaron actos de virtud, pero si tienen un libre albedrío, ¿podrían haber desobedecido a Dios? No, porque en ellos no está la capacidad para desobedecer a Dios. ¿Por qué no? Su esencia es diferente de la nuestra. Es, por ejemplo, podemos decir, el ángel está capacitado como para ser tentado sexualmente, solamente que el ángel lo que hace es resistir la tentación. No tiene sexo el ángel. Póngale un hombre, póngale una mujer, para el ángel dice, es lo mismo, no tiene sexo. Es como, no, póngame un ratón a mí, póngame una vaca. Bueno, pero el ángel no tiene sexo. Entonces para el ángel realmente no puede. Bueno, lo mismo con todo lo demás. En el ángel no cabe la desobediencia porque no está en su esencia. No es una virtud para él no desobedecer, porque en él no cabe la desobediencia. Lo que sí tiene es que ahí puede llegar a captar virtudes en base a actos meritorios, actos preferibles. Puede ser salado una salat de 1000 años, otro de 10.000 años. Shaitán había llegado al nivel de los ángeles. Se codeaba con los ángeles, pero no era un ángel. Uno solo de sus rukú duraba 10.000 años. Entonces podemos, ¿por qué llegó a estar codeándose entre los ángeles? Bueno, los ángeles así llegaban a lograr virtudes en base a ese tipo de actos. Mayor obediencia a Dios, más rápido en obedecer a Dios, lo cual no significa que desobedezca. Bueno, ese es el tema de los ángeles. no son robots, tienen libre albedrío, pero solamente pueden cazar virtudes, y en ellos no es factible la desobediencia. La guía de Dios para los ángeles es precisamente brindarles ese libre albedrío y disponerles el terreno para lograr esas virtudes, y en base a su libre albedrío ellos tratar de conseguir cada vez más virtudes, y es por eso que el más virtuoso de los ángeles es Gabriel. La guía de Dios para el ser humano se da en dos formas, una existencial y la otra es legislativa. La guía existencial es precisamente esa guía que nosotros tenemos, las capacidades, el intelecto, que más lo que Dios nos provee, las cuestiones que nosotros no elegimos, pero Dios nos las pone en el camino. Pero también está la guía legislativa, y la guía legislativa significa que nosotros usemos nuestro libre albedrío y en base a nuestro libre albedrío formemos la sociedad humana. Dios también es el agraciador. ¿Eso qué es lo que significa? Significa que si Dios es agraciador, para que se cumpla su atributo de agraciador, tiene que agraciar a todos los seres humanos, indefectiblemente. Si fuera así, no habría nadie con hambre, no habría nadie enfermo. Lo que hace Dios es disponer las cosas existencialmente ahora, y le brinda a los seres humanos el libre albedrío para comportarse en este mundo de una manera tal que o logren su perfección o lamentablemente se hundan a un nivel peor que los animales. Hay un hadiz que dice: el ser humano no tiene deseo, el ángel no tiene deseo, es simplemente intelecto. El animal no tiene intelecto, es simplemente deseo. Y el ser humano tiene tanto intelecto como deseo. Si el ser humano hace que su intelecto sea más que su deseo, estará en un nivel mejor que los ángeles. Pero si hace que sus deseos, sus pasiones mundanas, prevalezcan por sobre su intelecto, tendrá un nivel peor que los animales. Bueno, la guía existencial de Dios es una y la guía legislativa es otra. En la guía legislativa nosotros tenemos el poder de obedecer o no obedecer. Pero realmente es una gran gracia divina. Precisamente por eso es que nosotros se están dadas las condiciones para que lleguemos a un nivel mejor que los ángeles. Por lo tanto, eso en realidad es una gracia divina. Y cada uno, el nivel que tendrá en el más allá, será el nivel que ha podido lograr en este mundo. Entonces los seres humanos son libres, y por esa misma libertad pueden oprimir a otros, pueden hacer que una gracia divina dispuesta no llegue a otras personas, que haya hambre en el mundo. En hadith dice: no ha pasado hambre un pobre si no es por lo que se ha mal aprovechado un rico, no porque existan los ricos, porque las capacidades humanas son diferentes. Hay personas que tienen más capacidad que otros para conseguir dinero, su capacidad intelectual, su capacidad física, bueno. Pero no ha pasado hambre un pobre sino por lo que se ha mal aprovechado un rico. Entonces vemos que a pesar de que hay personas que no tienen la culpa de la situación en la que están, primero que esas personas serán recompensadas en el más allá, ya sea porque tengan una carencia material, una carencia de salud o una carencia intelectual. Tenemos una frase en árabe que se llama al-mustad'afin fikrian, los oprimidos intelectuales. La gente que no conoce el Islam realmente son oprimidos intelectuales. Los oprimidos intelectuales, como ya expliqué alguna vez, cuando expliqué el tema del pluralismo religioso, no sé si se acuerdan, hablando acerca de aquellos que no son musulmanes, si irán al infierno o no. Bueno, los mustad'afin fikrian, aquellos que son oprimidos intelectualmente, no serán castigados simplemente por una falta de información. Pero aquellos que han tenido todas las informaciones necesarias, que han visto las cosas con sus propios ojos, los milagros de los profetas, la capacidad, como la capacidad de Al Imam Ali, estas personas realmente van a ser juzgadas. Al Imam Ali no fue oficialmente, según los parámetros de lo mundano, el primer califa. Pero para nosotros era el califa dispuesto por Dios. Y de la misma forma los imames que le siguieron fueron los califas dispuestos por Dios, aun cuando no ejercieron, por lo menos desde el imam Hussein para abajo, Salam, no ejercieron la función de califa. El imam Hassan ejerció la función de califa unos cuantos meses hasta que fue obligado a abdicar. Hay un hadiz que dice: la ra'ya liman la yuta, no es poseedor de opinión quien no es obedecido. Aquel que no es obedecido por la gente no puede tener una opinión. Nosotros nos manejamos en este mundo con los parámetros de este mundo. Si el imam Ali, la gente le dio la espalda, no podía gobernar en este mundo con los parámetros de este mundo. Gobernar con este mundo significa tener un ejército, tener una decisión, que es lo que se hace con el tesoro público, designar, no designar a personas, a gobernadores. Bueno, el imam Ali únicamente después de los periodos de los tres primeros califas fue que alcanzó a tener esas condiciones, entonces se convirtió en califa. Pero nosotros vemos que en lo que hace a la designación divina, para nosotros es el primer califa, el primer imam. Una cuestión fundamental que hay aquí con respecto a los sunitas y chiitas es dividir las funciones de imam y la función de califa. Para los chiitas están divididas. Es por eso que consideran, muchos sunitas consideran al imam Ali como el más sabio. Muchos intransigentes no, los ponen en orden. Pero otros no, dicen, los consideran como el más sabio. Solamente que dicen, hay una diferencia entre la función de imam y la función de califa. La función de califa es la como función de gobernar. Fue una de las primeras divisiones entre la política y la religión que se hizo. En cambio, nosotros vemos, según los mismos hadices, según el mismo Corán, la política no está separada de la religión ni la función de imam de la función de califa. Se le preguntó una vez, uno de los líderes de tribu fue invitado por el profeta a hacerse musulmán. Entonces, cuando él vio lo que implicaba, le interesó. Entonces dijo: no, bueno, está bien, yo me hago musulmán y toda mi tribu también, pero con la condición que me pongas, que me designes como tu sucesor después de ti. El profeta le respondió: al amru ila Allah yada'uhu haythu yasha. Ese es un asunto que compete a Dios y que le dispone en quien él quiere. Es un asunto que compete a Dios, lo dispone, es disponer. No dijo, por ejemplo, eso compete a la comunidad. No dijo Dios se lo delega a la comunidad. Dijo, es un asunto que compete a Dios y lo dispone en quien él quiere. Entonces nosotros tenemos que tener un imán, tenemos que tener un sucesor. Todos los profetas tuvieron sus sucesores. Moisés tuvo a Josué, Jesús tuvo a Pedro. Muchas veces los sucesores eran otros profetas, o tal vez no, como en el caso de Pedro. Nosotros ya vimos las funciones que debe tener el imán. Y también una de las condiciones, aparte de las funciones, una de las condiciones que tiene que tener es ser inmaculado. Si el imam no fuera inmaculado, nosotros no podríamos obedecerle, porque el hecho de que el imam no sea inmaculado significa que desobedece a Dios. Y si desobedece a Dios, ¿cómo podemos obedecer a quien desobedece a Dios? En el supuesto caso que nos ordenara algo contrario al Islam o a la Sharia, ¿a quién tendríamos que obedecer? ¿Al Islam o a la Sharia o a este califa? Nosotros estamos viendo, porque tenemos una ley del Corán que nos dice: wa ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulul amri minkum. Obedeced a Dios, obedeced al profeta y a los dotados de autoridad entre vosotros. Los sunitas, sobre todo los salafíes, dicen: obedecido a los dotados de autoridad significa todo aquel que tenga autoridad. Por lo tanto, al rey Fahd hay que obedecerlo porque él tiene autoridad. El Corán nos dice: obedeced a Dios, obedeced a los profetas y a los dotados de autoridad entre vosotros. Nosotros decimos que eso es un sí. Se refiere a personas que no son inmaculadas. Eso es como decimos, es una afirmación que se refuta a sí misma. ¿Por qué? Persona no inmaculada significa pecados. Uno, dos, tres, muchos, mil, significa pecado. Si no hay pecado, significa que es inmaculada. Tenemos obedecer a Dios, al mensajero y a los dotados de autoridad. Ulul Amr. ¿Cómo es aquí? Los dotados de autoridad. Si los dotados de autoridad no son inmaculados, significa que pueden equivocarse en sus órdenes. Si viene un califa, como ha pasado en la época de los califas omeyas, dispone la jutba del salat, la disertación del salat de la id de las festividades, antes del rezo, el salat al-Jumá, en el rezo del viernes, primero se dan las disertaciones, las dos disertaciones, después se hace el salat. En los salat de las festividades, la fiesta del desayuno, id al-Fitr, id al-Adha, la fiesta del sacrificio, primero se realiza el salat, después se dicen las disertaciones. En los libros sunnis tenemos los cambios, la bid'a, o sea, las innovaciones que hicieron los compañeros. Está la siguiente: uno de los califas, era el día de la festividad, o Fitr o Adha, una de las dos. Y este, uno de los compañeros cuenta, en los mismos libros, esto de los sehas, de los sunnis, está uno de los, el compañero cuenta que el califa se subió al mimbar, entonces él quiso detenerlo de la ropa, como para decir, tienes que rezar primero, después dar las disertaciones. Y le sacó la mano de ropa y fue a dar la disertación. Después hizo el salam. Después le preguntó, ¿cambiaste la sunna del profeta? Primero, en la festividad del Fitr o del Adha, primero se realiza el salam, después la disertación. El califa dijo, si ya hago el salam, la gente se va. No, se quedan a escucharlo. Entonces, vemos cómo la norma de la Sharia es indiscutible. Lo lícito de Muhammad es lícito hasta el día de la resurrección, y lo prohibido de Muhammad es prohibido hasta el día de la resurrección. Este dotado de autoridad desobedece a Dios. Entonces, nosotros tenemos obedecer a Dios, obedecer al mensajero y a los dotados de autoridad. ¿Qué pasa si el dotado de autoridad nos da una orden para desobedecer a Dios y al mensajero? Inmediatamente decimos, no se refiere a cualquier dotado de autoridad, se refiere a un tipo de dotado de autoridad en especial. Estos dotados de autoridad, nosotros decimos, son los imames de Ahlul Bayt, que son inmaculados. ¿Por qué decimos que son inmaculados? Todos los hadices que tenemos, el hadiz del arca, la gente de mi casa son como el arca de Noé, quien se embarque en ella estará a salvo, y quien se rezague de ella se ahogará. Si no fueron inmaculados, imposible que diga así. La gente de mi casa son como las estrellas en los cielos, guían a la gente. Si tuvieran algún error, algún defecto, no podrían guiar a la gente. ¿Qué más tenemos? Tenemos muchos hadiz que nos hablan de la condición inmaculada de los profetas. El hadiz de Sakalain, dejo entre vosotros, initario kufi como Sakalain, kitab Allah wa itrati, dejo entre vosotros dos tesoros, el libro de Dios y mi descendencia. Ma intamasaktum bihima lantudillu ba'di, mientras os aferréis a ambos, no os desviaréis. Significa que hay que aferrarse a ambos, no a uno de los dos. Significa que estos Ahlul Bayt deben ser inmaculados. Si no fueran inmaculados, aquí nos dice: mientras os aferréis, no os extraviaréis. ¿Qué es lo que significa eso? Significa que ellos son inmaculados. Porque si no fueran inmaculados, cometerían un error. Y si ellos estarían desviados, ¿cómo podríamos nosotros no desviarnos por seguirlo? Innahu man la yaftariqa hatta yarida alayya al-hawd. Sigue el hadith diciendo: ciertamente que ellos dos no se separarán hasta que vuelvan a mí en la fuente. Ahlul Bayt no se separa del Corán. Ahlul Bayt está con el Corán. Otros hadices que ya dije: la verdad está con Ali, Ali está con, y está con el Corán. Y otros más. Entonces vemos que Ahlul Bayt son inmaculados. Los dotados de autoridad son inmaculados. Entonces eso nos da la pauta que los hadices que tenemos nosotros, los shias, que nos dicen que los dotados de autoridad, los libros de exégesis, que nos dicen que se refieren a Ahlul Bayt, es correcto. No puede ser cualquier dotado de autoridad. Sino que tiene que ser un dotado de autoridad inmaculado. Y si es un dotado de autoridad inmaculado, es exactamente la versión shia. Después del profeta tiene que haber dotados de autoridad. Pero estos dotados de autoridad no pueden ser cualquier persona. Cualquier persona ignorante. Cualquier persona que haya estado a la mitad de su vida dedicada a los ídolos. De pronto se hizo musulmán. Y sigue con su ignorancia cometiendo errores y tiene que preguntar al imam Ali. Entonces tenemos al imam Ali. Nunca, pero nunca se prosternó ante un ídolo. Los mismos hermanos sunnis reconocen esta virtud del imam Ali. Es por eso cuando lo mencionan a él, cuando mencionan a un compañero dicen radiallahu anhu, que Dios esté complacido de él, pero cuando mencionan al imam Ali dicen karramallahu wajha. No sé si lo escuchó, hermano, dice karramallahu wajha. ¿Por qué ellos? Únicamente al imam Ali le dicen así. Significa que Dios ennoblezca su rostro, porque su rostro nunca se prosternó ante un ídolo. Él se hizo musulmán siendo niño. Karramallahu wajha, entre los compañeros del profeta. Entonces vemos, una persona nunca se prosternó durante toda su vida, desde su más tierna infancia, desde antes que sea el profeta elegido como tal. El imam Ali vivía con él, porque Abu Talib era pobre, había llegado a un estado de sequía y de pobreza. Muhammad sallallahu alaihi wa sallam le va a decir a su tío Al-Abbas y a su tío Hamza: hagámonos cargos de algunos de los hijos de Abu Talib, porque él no puede mantenerlo siquiera a sus hijos por el estado de pobreza que hay. Fueron a hablar con Abu Talib y dijo: déjenme Aqil. Él tenía 4 hijos: Talib, Aqil, Ja'far y Ali alayhi salam. Entonces fueron a verlo a Abu Talib y él dijo: déjenme Aqil y llévense el que quieran. Al-Abbas se llevó a Talib, Hamza se llevó a Ja'far y Muhammad se llevó a Ali alayhi salam. Desde niño lo crió en su casa. Entonces vemos que una persona, desde niño, desde antes que el profeta fuera profeta, se crió en la casa del profeta y ya pudo asimilar las virtudes que tenía este profeta. Desde niño, desde ya joven, se convirtió al Islam. Nunca se prosternó ante un ídolo. Estuvo a lo largo de toda la vida del profeta y a lo largo de los 23 años que duró su mensaje acompañando al profeta, y por eso mismo era el más sabio de los compañeros. Nosotros podemos llegar a decir que, como dice la ley del Corán, ¿acaso quién puede guiar? ¿Quién más merece ser seguido? Aquel que puede ser guiado, aquel que puede guiar, o aquel que no puede guiar a menos que reciba una guía. Obviamente que aquel que no puede guiar a menos que reciba una guía tiene menos capacidad para ser guiado. Vemos cómo aquellas personas que vivieron en la idolatría tantos años, obviamente no pueden guiar a otros a menos que reciban ellos una guía. El imam Ali era uno de aquellos que guiaba a los demás. Nosotros vemos que dejar de lado realmente al imam Ali, siendo el más sabio, siendo el más valiente, teniendo todas las virtudes, teniendo todos los textos que disponen a él como imam, realmente no fue una opresión para el imam Ali, más que como fue una opresión contra ellos mismos y contra toda la humanidad. Tiene que haber gobernantes, tiene que haber califas. Y lo mismo, hadices sunnas tenemos. La yazalud dinu mani'an ila izna ashara khalifa. La religión permanecerá inexpugnable hasta que se sucedan 12 califas. Eso lo dijo en Hajjatul Wada, la peregrinación de despedida, y en muchas otras ocasiones más. Por lo menos en 4 ocasiones lo dijo. La yazalul islamu azizan ila izna ashara khalifa. La islam mantendrá su grandeza hasta que se suceda 12 califas. Otra vez dijo 12 amires. En las mismas narraciones sunnis tenemos que quienes narran esto dice, después dijo algo en voz baja, el narrador dice, le pregunté a mi padre qué es lo que dijo, dijo todos serán de Quraysh. Otra vez en otra narración dice, dijo todos serán de Banu Hashim. Nosotros no encontramos a estas 12 personas, a estos 12 califas, a estos 12 amires en la historia del Islam sunna. Y no son cualquier persona, son personas que dice la religión permanecerá inexpugnable hasta 12 califas. El Islam se mantendrá su grandeza mientras existan 12 califas. Por tanto, no eran cualquier persona, personas bastante importantes para que el Islam mantenga su grandeza, mantenga su condición de inexpugnable. Los sunnis nunca pudieron encontrar 12 figuras para estos 12 califas. Algunos trataron de explicar este hadith diciendo son los 4 califas bien guiados, Abu Bakr, Omar, Osman y Ali. Después Imam Hassan también lo ponemos porque fue califa por unos cuantos meses. Muhammad, imposible ponerlo. Los Omeyas tampoco. Entonces comenzaron a decir, bueno, fue después Omar ibn Abdulaziz, el justo de los Omeyas. Él fue, por ejemplo, el 6º. Después comenzaron a buscar nombres así, pero con una... Mientras que dice, el Islam mantendrá su grandeza mientras exista 12 califas. Califas que se suceden uno, que sucede uno tras otro. Nunca pudieron dar una explicación satisfactoria. Otras veces se ha hablado en contra de la Shia diciendo, aquí dice 12 califas y ustedes nunca los llaman a sus... Hay imames 12 califas, dicen 12 imames. Es una cuestión ya de nominación. Eso es como decir, es lo que deberían haber sido califas, es lo que de parte de Dios son los califas. Nosotros por eso tenemos que a lo largo de la historia, analicemos la historia, la misma historia sunni. En la época del califa Harun al-Rashid, ¿por qué mató al imam Musa al-Kazim? Mandó a matar al imam Musa al-Kazim alayhi salam, porque fueron a decir, una de las personas, uno de los envidiosos contra Ahlul Bayt, fueron a decirle, ¿cómo es posible que un reino tenga 2 reyes o 2 califas? ¿Cómo? ¿Por qué dices eso? Dijo Harun al-Rashid, el califa. Dijo, porque hay gente que le lleva el dinero, dinero de tesoro público, dinero de zakat, de humus, y le preguntan qué es lo que tienen que hacer o no hacer respecto a si guerrear o no guerrear, estar en paz o estar... Todo le van a preguntar a Musa al-Kazim. Fue que él decidió matar a Musa al-Kazim, alayhi salam. Nosotros tenemos en la época del califa al-Ma'mun. El califa al-Ma'mun fue a... Para... Había muchas revoluciones, revueltas internas tenía el califa al-Ma'mun. Por parte de grupos alawitas se llamaban. Grupos que eran descendientes de Ali. Y grupos que, sin ser descendientes de Ali, clamaban el derecho de Ahlul Bayt. Para acallar a estos grupos, él dispuso como sucesor al imam Ali ibn Musa al-Reda. Ustedes fueron a visitarlo ahora, inshallah, que Dios acepte su ziyara. El imam Ali ibn Musa al-Reda no aceptó, no quería aceptar, pero prácticamente fue obligado por el Mahmud, fue amenazado de muerte. Al final el imam aceptó de la siguiente manera: que él no tenga ningún tipo de intervención en el gobierno, ni disponga a nadie como gobernador, como tal, ni él pueda destituir a nadie. O sea, que él no tenga funciones públicas. Y con esa condición prácticamente arruinó los planes del Ma'mun, que quería envolver al imán primero en el gobierno. Cuando le fue a ofrecer, una de las cosas que le decía el Ma'mun es que ustedes son Ahlul Bayt. Ustedes merecen este califato. Dice, si realmente nosotros los veis merecemos este califato, ¿por qué tú estás como califa ahora? Y si realmente no lo merecemos, ¿por qué me lo vienes a ofrecer? Eso está en la historia, en los libros de historia. Los mismos califas omeyas también reconocían la virtud de Ahlul Bayt. Entonces vemos que estas personas, estas 12 personalidades que han existido en la historia y reconocido como grandes personalidades, que eran combatidas por los gobiernos de turno. Fadak fue quitada, le fue quitado a Fátima por Abu Bakr. Le fue quitado a Fátima. Eso le había dejado el profeta, se lo había regalado en vida. Cuando no quisieron aceptar que se lo había regalado en vida, ella lo reclamó como herencia. Era la única hija del profeta. Después él tenía 9 esposas con vida cuando falleció. Las leyes de la herencia son de la siguiente manera: mientras no haya un hijo, la mujer tiene 1/4, y si hay un hijo, tiene 1/8. Había un hijo aquí, Fátima Zahra alayhi salam. Por lo tanto, había que dividir una herencia del profeta que corresponde a las esposas. El 1/8 había que dividirlo en 9, el 1/9 del 1/8. Nosotros tenemos a Aisha, que fue a dar un testimonio frente a su padre de que no, de que eso no era de Fátima, de que Fadak no era de Fátima. Le quitaron al fin y al cabo Fadak a Fátima. En la época de Osman vino Aisha a pedirle a Osman parte de la herencia del profeta. Entonces Osman le hizo acordar, cuando le quitaron a Fátima Fadak, ustedes dijeron, hay un hadiz del profeta que dice, nosotros la comunidad del profeta no heredamos, todo lo que dejamos es caridad. Trajiste a un beduino que hacía su ablución en su propia orina para dar este testimonio. Hay una persona, un beduino muy salvaje, que se dice era famoso como el beduino que hacía la ablución en su propia orina. ¿Por qué? Porque un día fue y orinó en un charco de agua, al otro día fue, se levantó y sudó en ese mismo charco de agua estancada. Entonces fue famoso como el beduino que hacía ablución con su propia orina. A él lo llevaron, a este ignorante, para que dijera que yo escuché a la profeta decir esto. Entonces le quitaron a Fátima. Osman, cuando vio a Aisha, decía, en esa época viniste con aquel beduino que se hacía la ablución con su propia orina para quitarle la herencia a Fátima. Ahora me pides la herencia del profeta. No era que el profeta no dejaba herencia. Ibn Abbas, el primo del profeta, estaba ahí. Vio todo eso. Después lo recordó cuando fue la muerte de Aisha. Y escribió una poesía que la dijo. Tayammalti, tabagalti, walawishti talafanti. Tú montaste un camello, fue en la batalla de Yamal. Tú montaste una mula. Cuando murió Imam Hassan, ella montó una mula y salió a decir que no permito que entierren a nadie frente al cerca de la cercanía del profeta. Se iba a armar una batalla. Marwan, Ibn al-Hakam y otros dispararon flechas. El cuerpo inerte, muerto del Imam Hassan, fue clavado con flechas. El imam Hussein después dijo, no, simplemente el imam Hassan nos dijo que no hiciéramos problemas, que no causáramos fitna entre los musulmanes, vamos a hacer un tawaf con su cuerpo, con la tumba del profeta, y vamos a... Entonces se contentaron. Ibn Abbas dijo, tú montaste un camello, tú montaste una mula, si hubieras vivido más tiempo hubieras montado un elefante. Te correspondía el 1/9 del 1/8. ¿Por qué el 1/9 del 1/8? Porque ella era una de las 9 esposas en las cuales había que dividirse el 1/8 de la herencia del profeta. Te correspondía el 1/9 del 1/8 y sin embargo te apoderaste de todo. Eso Ibn Abbas, el primo del profeta, es una poesía que escribió. La cuestión es que le fue quitado Fadak a Fátima, y Fadak, a lo largo de la historia de los imames, tenemos como había califas que le devolvían Fadak a los imames, se la volvían a quitar. Le volvían a dar, se la volvían a quitar. Una vez fue un califa ante uno de los imames, no me acuerdo ahora cuál de los imames, dijo, te vamos a devolver Fadak. ¿Cuál es? Dinos precísanos desde dónde hasta dónde Fadak, porque ya habían pasado cientos de años. Dice, su extensión es de Sana hasta Bushra, o sea, prácticamente desde la punta del Yemen hasta las fronteras con Siria, y desde Marruecos prácticamente hasta la zona de Siria. Esto es Fadak, o sea, se refería a que realmente era el califato islámico el gobierno. Eso está registrado en los libros de historia. Entonces es una realidad que han existido estas personas que se consideraban a sí mismos los califas o los 12 califas mencionados por este hadiz, a pesar de que nunca usaron este término mundanal de califa, pero ellos fueron los califas de Dios en la tierra. En las leyes del Corán nosotros leemos que los profetas, de boca de los profetas, nos dice lo siguiente: cuando los profetas realizaban su misión, la gente quería recompensarles, la gente que les seguía, y cada profeta decía: "Qul la as'alukum alayhi ajra", no os pido recompensa por ello. Todos los profetas dijeron eso. Únicamente el profeta del Islam dijo una cosa: "La as'alukum alayhi ajra illa al-mawaddata fil qurba", no os pido por ello recompensa sino el amor a mi familia. Hadith sunna tenemos cuando dice illa al-mawaddata fil qurba, ¿quiénes son al-qurba? Dice: son Ali, Fátima, Hassan, Hussein. El profeta, cuando dijo eso, no lo dijo por una cuestión familiar. Sí, serían los familiares, los cercanos. Sí. El profeta, por supuesto, no lo hizo por una cuestión mundanal. Lo hizo porque precisamente beneficiaban a los musulmanes. Eran Ahlul Bayt. Comparemos, veamos los otros hadices que ya hemos leído. Eran los inmaculados de Ahlul Bayt. Nosotros vemos cómo el profeta pensaba en nosotros cuando nos orientaba a Ahlul Bayt. Nos señalaba quiénes eran los inmaculados. En el hadith de Jaber, en los mismos hadices sunna tenemos, nos mencionó a todos los profetas, a todos los imames de Ahlul Bayt. Y sobre todo el hadith de los 12 califas, que ellos no pueden hacerlo encajar en absolutamente ninguno de los personajes de la historia a los cuales ellos pueden aceptar. Nosotros vemos que indefectiblemente tiene que haber habido estas 12 personas para que el Islam siga con su grandeza. La última de las cuales es el imam el Mahdi alayhi salam, ajjalallahu farajahu sharif, que Dios apresure su sosiego, o sea su aparición, que se manifestará al final de los tiempos. Hay muchos hadices que hablan sobre el imam el Mahdi, hadices de la sunna, hadices de la shia, para qué hablar.
Nosotros tenemos una entrevista en la cual me hicieron una pregunta y nosotros no contestamos, ¿no? Fue, o sea, estamos en un por internet en directo, dejando el lado, podemos contestarle y darle duro, pero al final yo uno que era sabio realmente, yo que cuando muriera mi mamá y yo, que cambió de religión, ¿no? Me dijo que cuando muriera el imán, ¿de quién sería el imán?
Ese es otro tema, lo vamos a ver al final. Hay dos teorías. Una, que es la más fuerte, es que ya se dará el día del juicio, ya se dará el toque de la trompeta y bueno, se dará el día del juicio. Otra es que no, habrá una raya, o sea una vuelta, tanto del profeta como de los imames, para que se establezca la justicia y que ellos tengan su derecho en este mismo mundo, no solamente en el más allá. Esa raya, que es una creencia de la Shia, que al final de los tiempos volverán tanto personas muy malvadas como personas muy justas y habitarán la tierra. Entre ellos, nosotros decimos, será tanto el profeta como los imames, vendrán y reinarán cada uno para prácticamente cientos de años. Pero ahí tenemos hadices que nos dicen que después del imam Mahdi ya no habrá nadie más, después se sucederán las acciones del día del juicio. Al fin y al cabo, alguna vez tiene que llegar el día del juicio, ya sea después del imam Mahdi alayhi salam o después de la raya del profeta y los imames. Hay un hadiz que está en los libros sunna, categórico, fijo: la ulam yabqa min ad-dunya illa yawmun wahid, aunque no quedara del mundo más que un solo día. La tawwalallahu dhalika al-yawm, Dios alargaría ese día, hatta yakhruj rajulun min waldi, hasta que surja un hombre de mi descendencia, fayamla'uha 'adlan wa qistan kama muliat zulman wa jawra, que lo llenará de justicia, de equidad, así como habrá sido llenado de injusticia e iniquidad. Se refiere al imam al-Mahdi. En los mismos hadices sunnas tenemos que el imam al-Mahdi es de la descendencia de Fátima, tenemos que el nombre del profeta, el nombre del Mahdi será el mismo nombre, su nombre será igual al mío. Hay hadices también que ellos tienen que nosotros no los tenemos, que el nombre de su padre será igual al nombre de mi padre. Esos hadices nosotros no lo tenemos en la Shia. El Mahdi se encuentra oculto a las miradas. ¿Quiénes son los delegados del imam el Mahdi? ¿Cuáles son las formas que uno puede comunicarse con el imam? El imam Mahdi, su larga vida. Ha habido muchos profetas que han tenido larga vida. Eso lo tenemos en el mismo Sagrado Corán. Esa persona que tiene la misión de ser el último de los enviados, no como profeta, sino el último de aquellas personas que tiene una misión, que es la prácticamente concretar el mensaje de todos los profetas de Dios desde el principio de la humanidad hasta ahora. Dios, podemos pensar que sería imposible que le haga tener una larga vida, sobre todo teniendo en cuenta esos hadices como que Dios alargaría ese día, un solo día lo alargaría hasta el día del juicio final. Por lo tanto, los hadices de la larga vida no los vamos a ver. Los delegados del imam al-Mahdi en la época de la ocultación menor, que eran 70 años, fueron 4. En la ocultación mayor, los delegados son delegados generales y no particulares. Delegado particular es aquí en el que dice tú eres, son mis delegados. Delegados generales significa el que cumpla esta condición y esta condición son mis generales, son mis delegados. En esta época, los delegados del imam al-Mahdi son los mujtahid, los marja al-taqlid, los sabios, aquellos que reúnen todas las condiciones. O sea, han llegado a grado de ijtihad o sabiduría. Son varones, son púberes, preservan su moral, se resguardan a sí mismos, resguardan a su religión. Bueno, cumplen todas las condiciones. Tenemos que seguirles a ellos en las cuestiones del din y la sharia. Nosotros, al seguirles a ellos, seguimos al imam Mahdi, porque ellos son los delegados generales del imam Mahdi. La idea del reformador, del final de los tiempos, es algo que no solamente tiene el Islam, sino que tienen todas las religiones. Y nosotros solamente que tenemos el nombre, que es el imam Mahdi, y nosotros Shia no solamente tenemos su nombre, su descendencia, exactamente quién es y cuáles son sus orientaciones. Respecto a las señales de la manifestación del imam, hay señales generales, hay señales particulares, pero hay algo que es en claro. Cambiará el clima de la tierra, las mujeres serán como los hombres, gobernarán las mujeres, que más hablan en muchos lugares de compra y venta. Las mujeres las verás vestidas, pero será como si estuvieran desnudas. Un montón de cuestiones más. Son muchas señales, algunas generales, otras particulares, como los generales, como los terremotos, cambios de climas, otras más particulares, como estas otras cosas que dije, pero hay una sola cosa en claro, y es que nadie sabe ni puede alegar cuándo va a ser. Mucho. Incluso aquí en el mismo COM dicen va en el 2007, en el 2008, en el 2010 va a salir. Eso es realmente, es como los testigos de Jehová que ya van retrasando dos veces el fin del mundo. Sí, ya van retrasando el fin del mundo. Nosotros tenemos un hadiz que dice Kadabal Waqatun, han mentido aquellos que dan las señales de la hora diciendo esto va a suceder tal día. Nosotros no sabemos, eso es alguno de los secretos de Dios, como ya lo dijo alguna vez, creo que el mismo Sheikh Rabbani la vez pasada, acerca de las señales de la hora. Eso es algo, únicamente está en el conocimiento de Dios, que a lo mejor puede haberlo delegado en alguno de sus inmaculados. Pero nosotros podemos decir que tendremos que tratar de prepararnos para la manifestación del imam, ya sea que logremos estar o no estar en ese. Wassalamu alaikum.